Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de una manera tan cálida, tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación son las siguientes. El sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Mi celular es el 112-305-3027. Dicho de otro modo, 152-305-3027. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, en la persona del capitán de navío retirado de la Marina peruana y ex compañero de estudios, Rafael Reina, quien me brindó nueva información que traeré en una próxima audición sobre una encuesta a empresarios, líderes, dirigentes de corporaciones privadas en Perú respecto de la gestión de Castillo. Ecuador, en la persona del doctor ingeniero Valladares Grazzo. Colombia, Estados Unidos, en la persona de la literata doctora Jennifer Hyle. Canadá, Karen Hunter. España, Gema Inmaculada José Sala. Dinamarca, Noruega, Kitty Rabo. Bolivia, en la persona de mi gran amigo y compañero de estudios en la carrera de grado universitario, el licenciado Alfredo Ley Urenda, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Uruguay, un particular cariño a Miriam Alonso, la profesora Miriam Alonso, especialista en educación de Republicanos Unidos, como del mismo espacio al doctor Paulo Vitaver, quien fuera entrevistado por mí hace pocos días, es decir, el día lunes, como a la doctora Marina, a quien entrevistaré en breve. Muy bien, y al resto de los miembros. El día de ayer dimos un concierto en el Palacio Balcarce, los integrantes del coro de la Escuela Superior de Guerra, bajo la dirección o bajo la batuta de la maestra María de los Ángeles Daneri, conmemorando los 40 años de la gesta de Malvinas. Fue todo muy emocionante, si bien nosotros hicimos dos obras, tras algunas canciones patrias pronunciadas o interpretadas por un coro de cámara del Regimiento 1 Patricios. Luego seguimos nosotros, algunos de los patricios cantaron con nosotros, ¿no es así? El Va Pensiero de Nabucco, de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, es decir, el himno italiano, a quien pensaba cantárselo si hubiera continuado un viejo romance con alguna tanguera italiana de Milano. Y por otro lado hicimos Jesu Meine Freude de Bach y cerramos con la Marcha de las Malvinas. En el medio yo me quebré, pero pude cumplir dignamente mi debut. Saludo a la licenciada Mayra Rodríguez Cosco en Berlín y por supuesto a Silvia Morgano en Italia, a Andrés López Velázquez, a la profesora Patricia Bass, un beso enorme para vos, Patricia, en Lyon y en Geneva, es decir, Ginebra, y a las bailarinas de los países que cité, incluido Brasil, por supuesto. Hoy voy a entrevistar, en el contexto de brindar, suministrar, proveer, coadyuvar a la excelencia y a la excelsitud para las masas, un reportaje al doctor Santiago Kovadlov. Buenas noches, doctor Santiago Kovadlov. Es un placer saludarlo.
¿Cómo está usted, señor? Encantado.
Encantados nosotros de tenerlo aquí. Toda la audiencia de Radio Amadeus 91.1 aguardaba expectante y con ansias su presencia. Doctor, este reportaje o requisitoria periodística del día de hoy, usted lo convirtió, o usted prima facie lo convirtió, o su propuesta fue la de un diálogo o la de una conversación. Yo esto lo compartí con amigos y allegados y colegas y entiendo que esto es una forma de honrarme o diferenciarme. Yo le agradezco mucho esto.
Al contrario, es un gusto poder concebirlo así, ya que esto permitirá un intercambio equitativo entre su sensibilidad y la mía.
Muy bien, doctor. Esta entrevista del miércoles 15 de junio de 2022 en Economía y Cultura arranca de la siguiente forma. El doctor Santiago Kovadlov es una persona de trascendencia pública, es un intelectual de gran trascendencia, no solamente por sus aportes académicos, sino también el doctor Santiago Kovadlov tuvo militancia en la política y fue representante a partir de la convocatoria de la doctora Elisa Carrió, digo bien, en Asociación de República de Iguales. Por lo tanto, yo le invito a que usted haga una presentación breve, ¿sí? Y usted amplíe lo que desee, y bien, y luego seguimos con el intercambio.
Bueno, le agradezco esta oportunidad. Yo soy esencialmente un escritor, es decir, un hombre que ha consagrado su vida a las palabras, en la poesía, en el ensayo, en el relato para niños, y la mayor parte de mi energía ha estado siempre volcada a ellas, que por otra parte, las palabras no están disociadas de mis intereses cívicos, como señala usted, siempre me ha parecido que ellas no son un ornamento de la acción, sino que son el fundamento que le infunde inteligibilidad a los emprendimientos que se llevan a cabo en todos los órdenes de la vida. Sin palabras perdemos el rumbo, y cuando las palabras distorsionan el rumbo, entonces la vida cívica pierde sentido, es decir, se entorpece o se envilece. Siempre he querido escribir, lo he logrado, lo sigo logrando, y lo más extraordinario de una vocación, además del hecho de que es algo que uno no elige, sino que lo elige a uno, es el hecho de que mantiene una vitalidad formidable, que yo cuando era joven creía que no habría de ser así, pues pensaba que con los años se debilitaría en mí la pasión por escribir, y advierto ya cerca de los 80 que no.
Usted se mantiene siempre muy fuerte, muy vital, muy enérgico, muy fervoroso, muy jubiloso, así lo vi en nuestro último encuentro en el Petit Colón.
Sí, es verdad. Bueno, me alegro que así sea.
Doctor, ¿quiere contarnos sobre sus inicios en la política o en la función pública y luego sobre su trayectoria académica? ¿Le parece oportuno? ¿Atinado?
Bueno, cómo no. Yo en realidad en la función pública he tenido una actuación relativamente acotada. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sin duda, que fue la primera vez que me vinculé a la política en forma laboral, digamos así, he trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Asuntos Culturales, que dirigido en aquel entonces por Mario Sábato. Con posterioridad y durante el gobierno del doctor de la Rúa, trabajé también en esa Dirección de Asuntos Culturales, en el ministerio tan maravillosamente dirigido por el doctor Rodríguez Gavarini, y junto a Teresa Anchorena, que era quien presidía la Dirección de Asuntos Culturales. Luego no llegué a tener desempeños como colaborador de ningún partido político hasta el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri, donde trabajé junto a Jorge Sigal y bajo la dirección de Hernán Lombardi en el área de información y en el área de cultura. Esa fue mi última actividad en el plano estrictamente caracterizado, digamos, como de un funcionario. Pero mi relación con la política también estuvo vinculada en un comienzo a Elisa Carrió, que creo que llevó adelante una labor extraordinaria en los primeros años de este siglo, en la denuncia de la corrupción que afectaba al país. Creo que estuvo entre las primeras que fue capaz de decir abiertamente qué estaba sucediendo en el país y de denunciar luego todo aquello que constituía una expresión de corrupción y de decadencia en el ejercicio de la función pública en la Argentina.
Muy bien.
A partir de entonces, o en forma paralela, mejor dicho, siempre me he dedicado a la docencia. Estoy graduado en filosofía, ejerzo mi profesión docente con grupos de estudio y integrado varios grupos de música y poesía. Esto es fundamental para mí también. En un comienzo trabajé en un cuarteto de música de cámara, alternando con la lectura de poemas la música interpretada por mis compañeros, entre los cuales estuvo Fernando Asaj, que llegó a dirigir la Camerata Bariloche, Tomás Tijauer en viola, Diana Schneider en piano, Claudio Baraviera en cello. De manera que esta actividad que se inició, como le digo, en el campo de la música de cámara, después pasé a trabajar intensamente con dos grandes músicos en el campo de la llamada música popular, que son Marcelo Moglieschi y César Lerner, con los que hicimos tres espectáculos, están en mi memoria y en mi emoción vivos todavía, que fue el que dedicamos a Jorge Luis Borges, a Fernando Pessoa y a Julio Cortázar. Con posterioridad y actualmente integro un trío de música de cámara y poesía con la pianista Ana Victoria Chávez y el violinista Federico Muján. Nos presentamos recientemente en el Teatro Colón, lo vamos a hacer ahora próximamente en Santa Fe, actuamos en La Plata, en fin, tenemos una actividad muy intensa.
Muy bien, mi filósofo favorito, tal vez mi literato favorito, no diría mi literato favorito porque para mí es Borges, mi literato filósofo favorito, Friedrich Nietzsche, dijo que la vida sin la música sería un error. ¿Usted coincide, doctor Santiago Kovadlov?
En todo caso diría que sería un empobrecimiento muy notable, por lo menos para muchos de nosotros. La música es la expresión más alta del enigma del sentido de la existencia. San Agustín ha dicho con mucha propiedad que la música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Y con ello lo que quiso decir es que es muy difícil inscribir la música en el orden de lo que convencionalmente entendemos por significado, ¿no es cierto? Bien. Pero que colma nuestra vida de sentido, no cabe ninguna duda. Emil Cioran decía que Dios debía estarle agradecido a Bach.
Muy bien, muy bien. Ayer con mi coro de la Escuela Superior de Guerra en el Palacio Balcarce cantamos Bach. Pero doctor, permítame darle una de mis primeras sorpresas de este reportaje y luego le preguntaré si usted tiene objeción con que intercalemos uno o dos fragmentos musicales para darle más belleza a este diálogo. ¿Usted consiente?
Oh, por supuesto.
Entonces, mi primera sorpresa para usted, que es un hermano mayor en la fe, yo soy católico apostólico romano, está en el Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. ¿Está de acuerdo? ¿Escribe bien nuestro buen Dios?
Sí, es muy elocuente. Esta expresión del Salmo que usted ha leído traduce la templanza extraordinaria del pueblo hebreo en los años en que la confrontación brutal por la subsistencia del Reino de Israel era realmente incansable, constante. A este mensaje del Salmo se pueden unir infinidad de reflexiones equivalentes que prueban hasta dónde la hondura de la concepción de lo sagrado en el judaísmo fue verdaderamente fecunda para la ulterior reconfiguración que todo esto sufre en el cristianismo y aún en el judaísmo diaspórico.
Muy bien, vamos a la música.
¿Cómo no?
Música, maestro. Bella la obra, ¿no es así?
Así es, así es.
Nosotros estamos trabajando todavía, querido doctor Santiago Kovadlov, con el periodo romántico y luego nos vamos introduciendo hacia los postrománticos e impresionistas. El propósito musical de esta audición Economía y Cultura en materia musical es ir revisando los periodos de atrás para adelante, ¿no es así? Divulgando obras menos conocidas de los autores conocidos y obras de autores prácticamente desconocidos. Con lo cual hemos... Bueno, muchísimas gracias, doctor Santiago. Bien, ahora voy a otra pregunta. Tal vez yo haga alguna reflexión filosófica y lo invitaré a usted a compartir, converger, disentir conmigo. Sé que usted es sólido y consistente como una roca. Por lo tanto, le comparto al público, es uno más de mis invitados que no requirió las preguntas de antemano. Y eso habla muy bien de él y quiero que lo sepa todo el mundo. Empero, permítame sorprenderlo, creo que le va a agradar. Hay algún autor que dijo que los tres mejores libros en la historia de la humanidad han sido la Biblia, escrita por Dios, básicamente, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, o Wealth of Nations, de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, y Das Kapital, de Karl Marx. Es decir, tal vez usted coincida o no coincida.
Mire, yo lo que le puedo decir es que lo que podemos llamar obras fundamentales para cada uno de nosotros son siempre aquellas que nos han permitido acceder a dimensiones de discernimiento y de sensibilidad que no teníamos. Sin duda, las tres que usted menciona son fundamentales. La Biblia es posiblemente, más allá de que se la pueda leer desde una perspectiva religiosa o filosófica o histórica, es siempre un libro extraordinariamente actual en sus proposiciones porque plantea problemas radicales de la existencia. En lo que hace a mí personalmente, le diría que la lectura de los tres trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, me resulta imprescindible, lo mismo que la obra de William Shakespeare, incluyendo sus sonetos, pero primordialmente sus tragedias. Y en el orden contemporáneo, le diría que, sin duda alguna, en el plano estrictamente literario, por la densidad y la riqueza de su expresión, la obra de Borges, entre los que han escrito en nuestro idioma, es de las que más me agrada, junto con la de George Steiner, el ensayista de lengua inglesa.
Muy bien. Permítame sorprenderlo, tal vez, bueno, yo, ¿cómo podría sorprenderlo a usted? Manuel Mujica Lainez, Manucho, decepcionado por el primer gobierno o tiranía de Perón, tradujo 32 sonetos del inglés al castellano, decepcionado por el gobierno de Perón. Esto lo ha contado con Serrano en aquellas entrevistas memorables de aquel español que entrevistaba intelectuales como Borges, Manucho, Cortázar, Atahualpa Yupanqui. Me vino a la memoria esa traducción de Manucho. Indignado, molesto, decepcionado, tradujo los sonetos al castellano.
Se refiere usted a los sonetos de Shakespeare.
¿Verdad? Exactamente, a los sonetos de Shakespeare. Exactamente. Doctor, en los tres libros que yo le mencioné, yo me permití, de manera descarada, osada, frente a usted, plantear una ligazón, una asociación, una liaison. Yo soy un fervoroso admirador, aún en sus excesos tal vez, en el primer terror incluso, de la Revolución Francesa y del doctor Maximilien Robespierre a cargo del Comité de la Salvación Pública. Sí, es algo majestuoso, pomposo, demasiado ambicioso. Y la libertad, la igualdad y la fraternidad, para mí, están fuertemente ligadas a esos tres libros cumbres a los cuales yo hice alusión. ¿Usted se anima a decirnos algo al respecto?
Mire, de la Revolución Francesa ciertamente es mucho lo que tenemos para agradecer y mucho lo que hay que lamentar también, ¿no? Uno de ellos es el desenlace tremendo entre quienes la promovieron y muchos de los cuales terminaron eliminados por sus propios compañeros y en función de la intransigencia con que a veces razonaban. Pero creo yo que entre los extraordinarios aportes que, por ejemplo, nos hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, un concepto que creo indispensable para nosotros los argentinos es el de ciudadano, ¿no? La idea de empezar a concebir al hombre como un ciudadano en función de los derechos que la existencia misma le adjudica en el marco de una nación. Nosotros debemos recuperar el concepto de ciudadanía cada vez con más intensidad y hondura, porque de él depende la consistencia de la república. Si no hay ciudadanía, no puede haber república ni democracia, y sin ciudadanía al mismo tiempo no puede haber respeto por la ley y la constitución. Y allí que esta deuda contraída con la Revolución Francesa y con el aporte conceptual que ella ha hecho me parece realmente necesaria.
Bueno, usted es muy amable. Yo admiro a los morenistas, a quienes se los consideraba los jacobinos de la Revolución de Mayo de 1810. Yo soy un gran admirador de Mariano Moreno y cuando lo hicieron matar, porque en realidad lo hicieron matar, se dijo, se necesitó tanto agua para calmar tanto fuego. ¿No es así?
Así es.
Doctor, ¿vamos a la música?
Muy bien.
Por favor, Ricardo. qué bonita música. Doctor,
dígame,
¿cuáles son sus filósofos favoritos?
Bueno, le diría que, más allá de lo que le señalaba antes sobre los tres trágicos griegos y retrocediendo un poco más en el tiempo, me parece imprescindible la figura de Heráclito de Éfeso. Creo que es decisiva por su contemporaneidad, por su extraordinaria visión del concepto de simultaneidad, es decir, por la noción de temporalidad que en él puede leerse en cada uno de sus fragmentos. En el otro vértice, ya más contemporáneos, hay dos pensadores que para mí son decisivos dentro de la tradición judía, que son Martín Buber y Emmanuel Levinas, y en el plano de la fenomenología, Martin Heidegger. Creo yo que en ese marco que le comento encuentro las posibilidades de desplegar la emoción de pensar y de estudiar filosofía.
Muy bien. ¿Cuáles han sido los aportes de la filosofía o de su estudio profundo de la filosofía a su vida de relación, a la construcción de su vida académica y profesional, o bien en el servicio público, o bien como una épica personal?
Le diría que la filosofía es un ejercicio de prudencia en la concepción de la verdad. Es decir, enseña a matizar el propio punto de vista con preguntas que permiten relativizar a veces el alcance de los razonamientos que se presumen suficientes. Es que por un lado la filosofía ha contribuido en mi vida a sembrar la fecundidad de la duda sin que eso me lleve al escepticismo. Por otra parte, creo que ha ampliado el campo de la comprensión de lo imponderable y no solo de lo ponderable. Es decir, de aquello que excede el campo de lo que la palabra puede abarcar. Creo yo que entre palabra y realidad hay una relación de interdependencia, pero no necesariamente de sinonimia. Creo que el lenguaje no alcanza a abarcar o a colonizar, digamos así, con significados todo el campo de lo real, ni lo que lo real tiene en última instancia de imponderable para el entendimiento humano. En este sentido, la filosofía es una advertencia formidable, y especialmente a través de algunos pensadores esto se hace evidente de forma muy intensa y luminosa, como es el caso de Kant, por ejemplo. Bien. No solo a través de su ética, sino fundamentalmente de su epistemología, y también naturalmente de René Descartes. Creo que Descartes es un pensador que nos ha ayudado muchísimo en ese sentido. Me encanta el pensamiento de Nietzsche, al que usted se refería antes. Creo que hay allí una advertencia trágica acerca de la suficiencia de un saber que se pretende totalizador, muy rica. Y bueno, no le diría que hay un solo pensador que no me parezca sugestivo en algún aspecto. Desde Platón y Aristóteles hasta el pensamiento medieval, yo he encontrado en San Agustín y en Santo Tomás posibilidades de desarrollar ideas de gran intensidad contemporánea, de grandes posibilidades de interlocución sobre el presente, tanto como en los pensadores de proveniencia griega.
Muy bien, muy bien. Permítame, si usted lo consiente, este deseo de afirmación frente a la posmodernidad líquida, frente a los vínculos líquidos, frente a la pérdida del sentido de lo sacro, frente al multiculturalismo y el relativismo moral, yo quisiera afirmar nuestra esencia, nuestra tradición judeocristiana, nuestra procedencia grecorromana. ¿Usted está de acuerdo, doctor?
Sí, a mí me parece que es interesante defender esa tradición y desde ella orientarse hacia una exploración de lo que ha ocurrido en el pensamiento del siglo XX, ¿no? Donde después de dos guerras mundiales, a las que George Steiner supo caracterizar magníficamente como el suicidio de Europa, tenemos que interrogarnos acerca de la caída, ¿no es cierto?, de la universalidad de estos valores a los que estamos haciendo referencia. Caída, digo, en el sentido de que las crisis contemporáneas que hoy enfrentan nuestras democracias occidentales se derivan precisamente de este tembladero en el que se encuentran valores tradicionales que de pronto no parecieran encontrar el camino adecuado para seguir sosteniendo con la intensidad imprescindible la vigencia que tendrían que tener. Yo creo que la defensa de estos valores de la occidentalidad es imprescindible, pero tenemos que interrogarnos acerca de lo que ha llevado a la crisis o a esa restricción de su significación en las sociedades también occidentales.
Muy bien, muy bien. Doctor, usted quisiera, y no quisiéramos, yo no quiero abusar más de su tiempo, ha sido usted tan gentil, tan amable, tan generoso, volver a contarnos algo más sobre su música, y si usted está dispuesto, me gustaría entrevistarlo, tal vez en un ciclo, lo invito, me permito este descaro, para hablar de la música, de sus artistas con los cuales usted colabora, y usted es el alma mater de su grupo, y para hablar también de la Revolución Francesa, ¿usted estaría dispuesto? Y lo invito a cerrar con toda su música.
De la Revolución Francesa. Mire, yo le diría que acepto encantado desde que este diálogo pueda abrirse también a la intervención de mis compañeros.
Por supuesto, es más, lo puede invitar al estudio. Sí, sí, los puede invitar al estudio a que toquen aquí en vivo.
No sé si tienen ustedes un piano allí.
Se puede traer algún piano eléctrico, pero violín se puede tocar, supongo.
No creo que Ana lo acepte. Pero en todo caso podemos tener, del mismo modo que ahora, un diálogo, una conversación sobre nuestra obra, la que estamos llevando adelante, La Travesía, la que hemos presentado en el Teatro Colón, y conversar los tres con usted con muchísimo gusto.
De acuerdo, doctor. Doctor, ¿usted se ha sentido cómodo con las preguntas? ¿Le han parecido medianamente inteligentes? ¿Ha sido un buen anfitrión?
Ha sido un excelente anfitrión, cálido y lúcido.
Muchísimas gracias, doctor Santiago Kovadlov. Toda la audiencia de Amadeus le da una cálida despedida. Le agradecemos mucho. Muy buenas noches y un abrazo.
Muy buenas noches, que siga usted muy bien.
Vamos al tercer espacio musical. Gracias, Ricardo. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio es renacentista en cuanto a sus ambiciones y sus búsquedas por los propósitos intelectuales de la misma y el alcance, en cuanto a ciertos modos barrocos, tienen que ver con mi afición hacia las hipérboles, lo recargado y, por supuesto, el alambicado. Vamos a seguir adelante. Voy a decir correctamente la cita que tal vez no dije o que no pronuncié correctamente en la audición pasada. Y la cita de Nietzsche es: saber si una opinión, un estado, una pasión, un deseo, un don natural contienen pocos o muchos elementos peligrosos para la colectividad, peligrosos para la igualdad, tal es en lo sucesivo el criterio en moral. También aquí el temor es el origen de la moral. Los instintos más elevados y más fuertes, en sus estallidos apasionados, arrastran al individuo mucho más allá y por encima de la mediocridad y de la bajeza del instinto gregario. Dan un golpe fatal al amor propio de la colectividad, le arrebatan su fe en sí misma, se la quebrantan en cierto modo, por eso se dedican sobre todo a infamar y a calumniar esos instintos a más y mejor. La intelectualidad libre y superior, la decisión de estar solo, la gran razón, aparecen ya como peligros. Todo lo que eleva al individuo por encima del rebaño, todo lo que mete miedo al prójimo, se llamará en adelante el espíritu tolerante, modesto, sumiso, respetuoso con la igualdad de los deseos, reciben epítetos y honores morales. Muy bien, quería recordarles esta cuestión de Nietzsche, que dedicamos uno o dos programas a Nietzsche hace bastante tiempo, haciendo un análisis lo más sesudo, lo más exhaustivo posible, tomando algunas de sus obras, ¿no es así? La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, Aurora, y algunas cuestiones adicionales. El sabio que está en la cumbre de la montaña. Luego, los instintos y los deseos propios de un ser humano, que es un ser político, un ser social, le llevan nuevamente a convertirse en gregario y compartir con el resto de la comunidad. Pero luego, alarmado por estas cosas que aquí suceden, mencionadas en esta cita, el desconocimiento, los comportamientos infames, el no reconocimiento del mérito, la baja entereza moral, ¿qué hace el sabio? Huye de vuelta hacia la cúspide de la montaña. Por allí venía el razonamiento. Friedrich Nietzsche, grandes pensadores, esto está en Gredos. Ahora vamos a Benjamin Tucker. Pero lo peligroso que puede ser el Estado, ¿no? Un Estado totalizante, como hemos compartido, totalizador, hegemónico, autoritario. Esta pasión la hemos compartido con el doctor Santiago Kovadlov. Lo gregario puede tornarse tiránico. Supongamos que el Estado es un organismo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la inferencia? ¿Cuál es la injerencia? ¿Qué es el Estado permanente? Pero, ¿qué es la historia sino un registro de la disolución de organismos y el nacimiento y crecimiento de otros para disolverse a su vez? ¿Está el Estado exento de este orden? Si es así, ¿por qué? ¿Qué lo prueba? ¿El Estado es un organismo? Sí, también lo es un tigre, pero a menos que lo encuentre cuando no tenga mi arma, su organismo se desorganizará rápidamente. El Estado es un tigre que busca devorar al pueblo y debe matarlo o paralizarlo. Su propia seguridad depende de ello. Benjamin Tucker. Antes de ir a un nuevo espacio musical, yo quiero aquí hacer mención de ciertos saludos que han llegado de mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, que me fue a ver al concierto ayer. Y yo les confieso, y le dije a la maestra fue muy cálida conmigo, no me sentí cantando demasiado bien, y estaba algo nervioso, 25 años de coro, y en este debut estuve algo nervioso, y por supuesto en la canción de Malvinas, que fue la mejor elección posible, una serie de seminarios en el Palacio Balcarce, a 40 años de la gesta y de la afirmación de nuestros derechos soberanos sobre el archipiélago austral. Pero desde el punto de vista emotivo, intenté apenas ser, digamos, decoroso y digno. Aquí llegan los saludos del profesor José Pío Salas, por supuesto, de la licenciada Susana Salar, de mi compañero José Luis, compañero bajo, que es el marido de nuestra directora, y la licenciada Marcela Siciliano, a quien no saludé por sus grandes programas el día lunes. Tengo esta deuda de honor. Ella, luego de los lunes, me deja el estudio con un cierto clima muy propicio. No me gusta hablar de las vibraciones, de las energías. Habrá que creer o perecer. Mi productividad, mi eficiencia aumentan dramáticamente, aumentan trágicamente gracias al espíritu que nos deja Marcela. ¿He cumplido, Marcela? Vamos a la música. Hermoso. ¿Qué música escuchamos hoy? Tal vez los últimos románticos, y se van acercando a los postrománticos y los impresionistas, ¿sí? A través de Debussy, Ravel, Satie, luego corregiré el orden, que tal vez no lo dije de manera correcta. Escuchamos hoy de Robert Schumann La flor de loto, texto Heinrich Heine, uno de los poetas favoritos de mi queridísimo y emblemático escritor argentino, insigne Jorge Luis Borges. Yo he leído poco del poeta Heine. Número 3 de las 6 canciones Opus 33, compuestas en 1840. Interpretada por la sección masculina del conjunto vocal Renner, dirigida por Bernd Engelbrecht, en registro realizado en la iglesia de la Escuela de Música de Regensburg en abril de 1997. Luego de Johannes Brahms, El Cazador, texto tradicional, número 4 de las 7 canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania en 2003. Más tarde, o a continuación, de Claude Debussy, Danza Bohemia, compuesta en 1890, interpretada por el pianista Walter Gieseking, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de nuestro amigo que le gusta tanto Andrés de Boedo, Alexander Scriabin, Impromptu a la mazurca en fa sostenido menor, opus 7, número 1, compuesto en 1892, interpretado por el compositor en piano mecánico Belte Mignon, en registro realizado en San Petersburgo en 1910. Muy bien, me caben los últimos dichos, las últimas reflexiones, de tal suerte que voy a decirles lo siguiente. Las personas de conciencia, y no las que carecen de ella, fueron los que tuvieron que sufrir terriblemente bajo el peso de las exhortaciones a la penitencia y del miedo al infierno, sobre todo si eran individuos imaginativos. De este modo, se les amargó la vida a quienes más necesidad tenían de paz y de imágenes agradables, no sólo para confortarse y curarse ellos, sino también para que la humanidad pudiera recrearse en su autocontemplación y absorber el resplandor de su propia belleza. Pero ¡ay! ¡Cuánta crueldad gratuita y cuánto martirio han causado las religiones que inventaron el pecado y los individuos que se valieron de ellos para disfrutar al máximo del poder! También en Nietzsche está esta preocupación sobre quiénes ejercen el poder y si cometen abusos. En este sentido, yo me puedo permitir una reflexión algo más profana, aunque no vulgar, ni chabacana, ni soez. Creo que yo podría rediseñar mi currículum en términos de administración de personal de dos formas. Una, la lisonja de Patricia de Lyon y de Ginebra, en términos de: Germán, sos un hombre de la comunicación, un hombre de las palabras y un hombre de palabra. Un poeta, un escritor, un erudito. Has reconfortado mi alma por los siglos de los siglos. Amén. Más allá de si lo merezca o no lo merezca. Y una presentación política mía es: puedo ser un fiel y leal colaborador, pero soy complejo y soy indómito. Nunca me convierto en un corre, ve y dile. ¿De acuerdo? Porque no me gusta otra palabra más grosera. Voy a seguir adelante. La moral no es otra cosa que la obediencia a las costumbres, cualesquiera que sean, y estas no son más que la forma tradicional de comportarse y valorar. Donde no se respetan las costumbres, no existe la moral, y cuanto menos determinan estas la existencia, menos es el círculo de la moral. El hombre libre es inmoral porque quiere depender en todo de sí mismo y no de un uso preestablecido. En todos los estados primitivos de la humanidad, lo malo se identifica con lo intelectual, lo libre, lo arbitrario, lo desacostumbrado, lo imprevisto, lo que no se puede calcular previamente. En estos estados primitivos, de acuerdo con la misma valoración, si se realiza un acto, no porque lo ordene la tradición, sino por otras razones, incluso las que en un principio determinaron la aparición de la costumbre, dicho acto es calificado de inmoral, incluso por el individuo que lo realiza, debido a que no ha estado inspirado en la obediencia a la tradición, o la obediencia de la tradición. ¿Qué es la tradición? Una autoridad superior a la que se obedece, no porque lo que ordene sea útil, sino por el hecho mismo que lo manda, que lo comanda, voy a corregir, Nietzsche, discúlpame. El sentimiento de respeto a la tradición es el temor a una inteligencia superior que ordena, el temor a un poder incomprensible e indefinido que trasciende lo personal. Pero lo cierto es que causa pavor todo acto y toda forma de pensar individuales, pues generalmente se le considera a esos individuos como malvados y peligrosos. Es por eso que bajo el imperio de la moral de las costumbres, toda clase de originalidad plantea problemas de conciencia. Esto está en Aurora, de Friedrich Nietzsche. Entonces, me queda decir lo siguiente. Ustedes saben que mis queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. No voy a abusar de los ejemplos de intelectuales renacentistas. Yo solo diré que gracias a Gastón Federico Latour, a Juan Fernando de la Torre, al doctor Hernán Cialino, que han hecho acercar sus felicitaciones. Por supuesto, saludo a René Vargas Vera, quien conmovió mi alma y me confortó diciéndome un Diderot del siglo XXI, y a Eduardo Bracalente. A la memoria, conmemoramos a Enrique Yo, quien promulgó, quien promovió en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, promovió que la eficiencia, sostuvo que la eficiencia, pronunció que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para cumplir cabalmente un fin social, un cometido social. Debo decir entonces buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.